Les recordamos que hoy a partir de las 17 horas en la Casa de la Historia y la Cultura, Juanita Vera arranca este seminario de economía social, de economía popular y soberanía alimentaria que se va a estar realizando en organización junto con la UST, por supuesto, junto con la Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad de Lavalle. Y en el día de ayer entrevistamos a Enrique Mario Martínez, es director del Instituto de Producción Popular. Y bueno, tenemos por esas cosas de que permiten las comunicaciones y los transportes, lo tenemos hoy en nuestra mesa, así que lo volvemos a saludar. Enrique, muy buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? Un gusto estar por acá.
Y el otro que vendría siendo o Neymar o Messi es José Luis Corral. José Luis Coraje, uno de los principales referentes de economía social a nivel nacional e internacional, y es director de la maestría en economía social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. José Luis, muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días, gracias a usted.
Bueno, un gustazo tenerlos realmente. Y bueno, arrancamos por José Luis porque a Enrique lo escuchamos ayer, pero también lo vamos a hacer hablar. José Luis, yo recién tuve un pequeño fallo en esto de la economía popular, de la economía social, y usted que es una persona que ha desarrollado este tema, nos gustaría, si es que existe la diferencia, si es que vale la pena entrar en la cuestión terminológica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía popular, de economía social y solidaria?
Bueno, el país impuso un concepto de economía social a partir de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social después de la crisis, que era una especie de dar la caña de pescar en lugar del pescado, ¿no? O sea, asistir a personas excluidas, permitiendo que a través de pequeñas asociaciones produjeran y vendieran, una orientación mercantil, pequeña, ¿no? Pero ese no es el concepto de economía social más valioso, digamos, sino que en realidad cuando hablamos de economía social estamos hablando de la economía, de todo el sistema económico y sobre todo de una teoría económica, de una concepción de la economía donde la sociedad y la economía no están separadas, que es la teoría que se enseña en nuestras universidades, lamentablemente, la teoría neoclásica propia del neoliberalismo. Y vemos la economía como una economía mixta. Hay un sector de economía empresarial, obviamente, orientado hacia la ganancia, un sector público que tendría que velar por el bien común, y un sector de economía popular gigantesco e ignorado por los sistemas de registración oficiales, ¿no? A veces lo llaman sector informal, se lo ve como la economía de los pobres, pero en realidad el sector de economía popular es la economía de los trabajadores, que pueden vender su fuerza de trabajo asalariado, que pueden trabajar precariamente y que pueden emprender por cuenta propia, solos o asociados. Y se llama economía popular solidaria el sector donde hay asociación a nivel de la producción, la comercialización, el financiamiento, etcétera. Entonces es básicamente la diferencia.
Lo que cambian son las relaciones humanas, si se quiere, entre quienes producen y se asocian para producir y comprar, relaciones de no explotación, va un poco por ahí.
Digamos, el paradigma es la cooperativa, ¿no? Para pensarlo un poco, pero además la idea es que tenga una relación solidaria con los otros, productores con productores, productores con los que comercializan, con los que financian, y además con la comunidad. O sea, que no ven al consumidor como alguien que tiene plata en el bolsillo solamente, que también tiene que tenerla, sino como un otro con el cual hay que tener un diálogo, ¿no? Hay que preocuparse cómo cocina si venden, por ejemplo, verdura. En la Feria de Misiones, por ejemplo, hay ese trato, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, las redes de comercialización, como las que Enrique conoce bien y está gestionando, tiene otra relación con el, y eso es solidaridad también, ¿no?
Hay una idea de que algunos productos, por artesanales, por orgánicos, por agroecológicos, por lo que sea, lo producen los pobres para vendérselo a los ricos, como una cuestión de que en realidad no hay posibilidad de que el pobre le venda al pobre porque los costos que manejamos las organizaciones son tan altos comparados con nuestra competencia de las grandes empresas que terminamos vendiéndole productos no a nuestros pares, sino a quien puede acceder a ese producto. ¿Qué ha podido investigar usted, José, con respecto?
Bueno, primero habría que ver que es pobre, ¿no? Porque si es la línea de pobreza, da algo que está muy por debajo, lo que es realmente lo que hace falta para una vida digna. Y pienso que si ya vamos a ese nivel, estos productos están dentro de la canasta posible. Además por la calidad, o sea, el aprovechamiento de un producto de alta calidad es mucho mayor que otros que están producidos por grandes empresas. Pero ahora ahí hay un déficit importante de organización. ¿no? La economía popular, como digo, la economía de los trabajadores, que no tiene por qué ser de pobres. Fíjate que las redes de software libre son parte de la economía popular y son es global. Son 30.000 programadores a nivel mundial que están con relaciones de reciprocidad, dando solución a problemas informáticos. Se han hecho urbanizaciones como en Lima de hasta 800.000 habitantes. O sea, eso es economía popular también. Pero hay un déficit en tanto necesitamos más autarquía, o sea, más capacidad de comprarnos a nosotros mismos. Y hay mecanismos interesantes que fidelizan a los consumidores, o la idea de los prosumidores, que se planteó cuando fue las redes de trueque en aquel momento, fines del siglo pasado, que es la creación de moneda social, y es muy, muy interesante establecer ese vínculo. Entonces hay que tener mecanismos, ahora más que nunca, de mayor capacidad de autosustentación a nivel comunitario, a nivel territorial, y ahí hay que trabajar, ¿no? Es deficitario en eso.
Hay una idea de esto que usted marcaba, ¿no? La economía social, la economía popular es para pobres. Enrique, yo ahora le pregunto, José Luis recién nos decía de su experiencia con respecto a las ferias, y mencionaba además aquella vieja idea de los trueques, que ya parece que se está como rejuveneciendo esa vieja idea en este contexto. ¿Cómo viene esa evolución en torno a partir de este último año? Ayer, José Luis, lo hablamos con Enrique también en entrevista telefónica, y decía, bueno, ha pasado algo durante este último año en la coyuntura nacional y no podemos evitar analizarlo desde ahí, digamos, un nivel de conflictividad social a partir de medidas económicas que el gobierno nacional ha tenido. ¿Qué pasa con las ferias, con otras formas de venta de la economía popular, social y solidaria ahí?
Y bueno, esos mecanismos son mecanismos de resistencia o de organización, según cómo se vivan. Porque un gobierno que piensa en la hegemonía del capital y que quiere organizar toda la economía a partir del capital, obviamente deja librado su suerte al conjunto de la población y especialmente a los trabajadores independientes. Como resistencia, esos trabajadores pueden pensar en mecanismos de organización en ferias, en mecanismos de financiación a través de pedirle adelanto pautado a los consumidores, en el trueque, en varios mecanismos. Pero también lo pueden pensar como organización trascendente, porque en realidad el tema de la moneda social es un tema que está creciendo en países que va bien. Está creciendo en Alemania, están creciendo en algunos lugares de clase media acomodada norteamericano, en Dinamarca, en países que tienen buena calidad de vida, desarrollan mecanismos solidarios y comunitarios porque justamente advierten el límite de una organización capitalista que, por más eficacia administrativa o por más aceitados que estén los mecanismos de producción y distribución de bienes, en definitiva termina concentrando y termina dejando fuera a una parte importante de la población. Me parece que en Argentina vamos a transitar por ese camino de nuevo, vamos hacia el aumento del número de ferias, vamos a la reaparición del trueque y las monedas sociales, y es responsabilidad de quienes hemos recorrido esta historia usar la memoria y tratar de que los mecanismos que construiremos en los próximos meses y años tiendan a ser permanentes y superadores del capitalismo, ¿no?
La comodidad en la que nos acostumbró los 10 años de kirchnerismo en muchos sectores, digamos, de mayor contención social, ¿nos aletargó, nos acostumbró, o está ese germen de que se viene el trueque y de que hay que empezar ese ingenio popular? ¿Se achicó un poco en estos años de comodidad, o estamos en condiciones de decir, bueno, tenemos condiciones para resistir como pueblo ante el nuevo escenario económico?
Bueno, yo creo que primero es imprescindible, porque acabas de decir subsistir. Estamos al nivel de sobrevivencia de una parte importante de la población. O sea que hay una necesidad, una demanda. Ahora, es importante, como decía Enrique, que aprendamos la experiencia. Se puede hacer mucho mejor que lo que se hizo en el pasado. Ahora, el gran cambio ahora es que el Estado que venía apoyando, el Estado se borra. ¿no? Entonces no hay fondos, no hay apoyo técnico, hay un control que incluso impide la actividad que se venía desarrollando. Ahora, yo creo que más allá de que tenemos que armar redes y que tenemos que trabajar territorialmente y que tenemos que ser más autosustentados, también hay que seguir exigiéndole al Estado que tenga otra política. En muchos países de América Latina, y no necesariamente por ser llamarse revolución o lo que sea, el Estado está obligado a que un porcentaje de las compras públicas vaya al sector de economía popular solidaria. Y eso no hay que renunciar, hay que seguir peleando, sea a nivel de municipio, de provincia, de país, con toda la calidad del mundo, pero tanto en textiles como en alimentos, hay mucho que se puede hacer, el catering de las escuelas, de los comedores, hay mucha cosa que puede hacer la economía popular a una escala menor, digamos, todavía, pero el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que, si bien siento que vamos a estar muy en una situación muy compleja por no apoyo del Estado, hay que seguir exigiendo, y es una reivindicación importante, y la CETEP puede ayudar en eso, por ejemplo, u otras organizaciones locales, ¿no?
¿Estamos letargados, Enrique, en ese sentido? ¿O ahí está el ingenio popular para salir a la cancha de nuevo?
Y me parece que, insólitamente, estamos más sorprendidos de lo que debiéramos, porque la receta es reiteración absoluta de los 90 y de los 70 del proceso, con matices que incluso están al alcance de cualquier politólogo explicar cuál es la diferencia entre el 76, los 90 y ahora, pero la raíz es la misma, así que no debiera haber grandes sorpresas. Sin embargo, hay sorpresa en alguna fracción de la población.
La juventud, me parece que al no haber vivido, quizá, o los que ya peinamos cana o vivimos los 90, bueno, y ustedes quizá otras etapas también, nos escandalizamos ante la situación. Y la juventud, como que, claro, al haber sido hijos de este otro proceso, nos da la sensación de que no reaccionan ante
un proceso político, además, que ha tenido la dificultad de la organización desde arriba. Entonces, hay mucha juventud que pensó que vivía en el paraíso, digamos, que era todo para seguir creciendo indefinidamente, que la justicia social era un camino lineal. Entonces aparece esto y nos dedicamos a discutir la tasa de interés de los lebacos, si el endeudamiento es muy fuerte o no es muy fuerte, que en realidad son matices de gestión frente a un esquema que, como alguien ha dicho, es de transferencia de ingresos de los pobres a los ricos, lisa y llanamente eso. Y entonces, bueno, frente a eso hay que rápidamente pasar de la sorpresa a la acción y organizarse en términos estructurales, ¿no?
Debe José Luis, iba a decir algo.
Justamente la palabra estructural. La economía popular no es el lugar, digamos, de donde están los excluidos. La economía popular es un sector con un potencial enorme para contribuir a la estructura económica del país. Te doy un ejemplo de Ecuador, donde yo he estado trabajando.
Trabajaron la Constitución, que, además, ¿no?
Logramos que el Banco Central evaluara el valor implícito de los servicios de cuidado que se dan en los hogares. Y dio el 15% del PIB. O sea, es una riqueza que no está reconocida. En el Ecuador mismo, en México, hubo un momento en que el principal ingreso de divisas eran las remesas que mandaban las personas de la economía popular que habían emigrado para mandar remesas. O sea que tiene un peso muy importante en la economía. Fíjate, a nivel macroeconómico, el principal rubro de entrada de divisas. Y tiene un potencial gigante. Para eso necesita el apoyo científico, tecnológico, mejorar la calidad, la organización, pero si uno quiere cambiar la matriz productiva, tiene que meter la economía popular, no es una política social de asistencia.
En el seminario de hoy se va a hablar también, o específicamente, de soberanía alimentaria. Y se a grandes rasgos hacemos un análisis de que hay un problema estructural de modelo agropecuario que no tiende ni viene tendiendo para nada la soberanía alimentaria, quizá agravado también, como decimos, este último año. ¿Cuáles son las propuestas de lucha ya a esta altura del campeonato que debemos dar en torno a la soberanía alimentaria?
Bueno,
José Luis, después Enrique, porque los dos me parece que...
Dale, Enrique.
No, yo simplemente creo que para introducirnos en la soberanía alimentaria hay que darnos el tiempo de reflexión para entender por qué producir sistemáticamente para el mercado y no producir alimentos para satisfacer las necesidades comunitarias. Como, ¿cuál es la diferencia? Producir para el mercado implica achicar la gama de productos y ampliar la escala todo lo posible para tener la mejor presencia en el mercado. Atender la necesidad de la comunidad significa, como alguna vez se me enojaron en Rafaela, prestar atención a que Rafaela podía ser un gran productor de soja, pero compraba los tomates a 500 kilómetros de distancia. Una comunidad tecnologizada, con técnicos de primer nivel que permanentemente hacían misiones a Europa para exportar válvulas para la Ferrari y demás, y no producían sus tomates. Bueno, la soberanía alimentaria quiere decir eso, dar vuelta la mirada y dejar de pensar tanto en el mercado para pasar a pensar en la necesidad de las decenas de miles de personas que están en el lugar donde uno trabaja.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Enrique, agregaría una cosa. Todo esto de desarrollar la economía popular solidaria, tomar banderas tan importantes como la soberanía alimentaria, tiene una dimensión política, pero política con mayúscula. Porque, por ejemplo, alguien se puede imaginar a ver qué puedo producir y después ver cómo lo comercializa. O puede una comunidad territorial sentarse, organizarse y decir a ver qué necesidades tenemos, qué capacidades tenemos, cómo coordinamos esto. Y entonces aparece lo que dice Enrique, o sea, hay una demanda de productos alimenticios que no se puede dejar en manos del mercado, porque los precios suben o bajan, como ya hemos experimentado, y que hay la capacidad para producir. Eso puede entrar en conflicto, incluso no necesariamente tiene que dejar de haber productos de exportación, pero hay un espacio que puede dedicarse a esto, capacidad de trabajo, tierra, otros recursos, pero esto implica un sujeto político-social, que se organice, que la comunidad sea de todos, ¿no? Entonces acá hay una tarea para mí muy importante, y la base territorial es fundamental, pero no renunciaría a exigirle al Estado que apoye, ¿no? Porque eso la misma comunidad va a ver, que no está viendo un apoyo de la política pública.
Sí, sin política pública y sin voluntad política en ese sentido. A mí me hace acordar la comparación, si cabe, con los medios comunitarios, ¿no? Para el pensamiento hegemónico, son esos medios simpáticos, que no disputan, folclóricos, esos loquitos que se juntan a poner una radio. En esta misma lógica, la economía social, la economía popular podría ser eso. No, son los artesanos los que se juntan a vender en la esquina. Y ahí es donde nosotros decimos desde nuestro lugar, no, nosotros venimos a disputar un escenario, en el caso de los medios, el escenario de los medios, de la información, de la comunicación, y me parece que en el caso de la economía social, digo, van muy de la mano, muchos de nuestros medios compañeros son además cooperativos y tienen toda una lógica económica que tiene que ver con eso. Entonces, plantarnos y decir, venimos a disputar y a exigir que se nos escuche, que se nos preste atención y exigir política pública, ¿no?
Bueno, hay un factor muy importante que vos acabas de sugerir, y es que al haberlo presentado como una economía de pobres para pobres, para que aguanten, ha generado, ha ayudado a generar una estigmatización de esta economía por parte de los sectores medios que la ven como gente que no quiere trabajar o gente de cuarta. Entonces hay que hacer un trabajo cultural muy importante. Y los sectores medios, además, una parte importante de los sectores medios son parte de la economía popular. Lo que pasa es que no se quieren reconocer en eso, porque son trabajadores que dependen de un salario. Me parece que hay un trabajo cultural y ustedes pueden jugar un papel muy importante en eso, ¿no? No, efectivamente. Les paso la responsabilidad.
Bueno, estamos en la trinchera haciendo lo que podemos, pero bueno, sí, nos gusta. Al menos nos gusta el desafío y nos entusiasma, así que en ese sentido, pero es tejiendo, ¿no? Nosotros como radio somos parte también de otras redes de medios y los compañeros en las fábricas y en las producciones también. Enrique, anduvo por acá gente del instituto haciendo un deshidratador solar muy interesante. Cuéntenos un poquito otras tecnologías que están laburando ahí en el instituto.
Nuestro poder de fuego en materia tecnológica es muy modesto, porque somos un grupo muy pequeño que está fuera del Estado. Tenemos una libreta de direcciones muy importante y por lo tanto podemos referenciar en gente del INTI, del INTA.
Son buenos lobistas.
Claro. Simplemente despuntamos el vicio con iniciativas como la del secador solar, que nos gustó la idea de producir un secadero, llevarlo a un cierto lugar y enseñar a la gente a fabricarlo, porque es de relativamente simple fabricación, con lo cual se disemina inmediatamente la tecnología en el lugar. Con el mismo criterio hemos desarrollado un compostador domiciliario que acelera la fabricación de compost a partir de residuos orgánicos urbanos y que permite en aproximadamente 60 días tener una materia estabilizada. Estamos empezando a hacer ingeniería inversa con un generador de biogás, de biogás a partir de residuos orgánicos también. El tema del biogás es un tema que vale la pena dedicarle un minuto. Se ha conocido la tecnología de producción de biogás hace décadas y décadas, y se han hecho experiencias y se enseñan en los colegios industriales, pero definitivamente no se avanzó en convertir eso en un instrumento de difusión popular que permita que el pueblo, en términos amplios, produzca parte de su propia energía. Bueno, nosotros hemos buscado equipos que tengan esa característica, que tengan producción seriada y que puedan servir para reemplazar parte del consumo de gas, y hay un equipo israelí y hay un equipo chino, como no podía fallar, que están bien pensados, que son sistemáticos de producción seriada, y estamos entendiendo cómo se puede trasladar esa tecnología al país. Me parece que el año que viene vamos a tener un prototipo que pueda ser, con la misma lógica del secadero solar, entendido, operado, tiene alguna complicación más que el secador solar, pero luego que se supere esa etapa de seguridad en el manejo del equipo, copiado en cualquier lugar. Esa es una idea que nos parece que está al alcance de una organización como la nuestra, ¿no?
Y con el bolonqui que hay ahora con las garrafas sociales, ni le cuento, va a haber demanda a los locos.
Claro.
Bueno, quienes tengan ganas de seguir escuchando a José Luis y a Enrique esta tarde, allí en la Casa de la Historia y la Cultura Juanita Vera, a partir de las 17, va a estar este seminario de Economía Social y Soberanía Alimentaria, hasta las 21, allí en la Casa de la Cultura. Quienes no puedan ir hasta la Villa Tulumaya, hasta la cabecera, pueden escucharlo a través del 89.1. Vamos a estar pasando todo, no solo Enrique y José Luis, van a hablar compañeros de la UST, una compañera del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que anda por aquí, también va a contar su experiencia, así que riquísima va a estar la experiencia de hoy. José Luis, muchísimas gracias.
Porque hay saludos a tu audiencia.
Muchas gracias. Enrique, un gustazo.
Igualmente, por favor, muchas gracias.